Pues sí, llevamos poquitos días con nuevo presidente de la patronal murciana Croen, Miguel López Abad, que desde el jueves es oficialmente presidente de los empresarios, 54 años de edad, de la Algaida, pedanía de Archena. Miguel López Abad, bienvenido a COPE, muy buenas.
Muy buenos días.
Han pasado, bueno, menos de una semana, tan solo 5 días desde que ocupara la presidencia de Croen. ¿Qué percepción tiene después de estos 5 días? ¿Ha cambiado algo de la idea original que tenía de lo que iba a hacer o no?
Bueno, no, en estos pocos días no me ha dado tiempo nada más que a darme cuenta de que mi agenda ha cambiado. Mi agenda y mi despacho.
Van a cambiar muchas cosas, se preguntará la audiencia seguramente. Bueno, José María Albarracín ha estado 10 años al frente de Croen y ahora llega este hombre. ¿Qué va a cambiar?
Bueno, pues es natural que cuando uno llega a liderar una organización, un equipo, pues monte su propio equipo de trabajo, ¿no? Y eso es lo que ahora pues estoy trabajando, ¿no? Empezamos con los 3 vicepresidentes natos que tenemos, que son las 2 patronales de comarcales de Cartagena, Lorca, y la federación más numerosa, que en este caso es mi casa, es la FREM, y a partir de ahí a construir.
Un equipo nuevo para hacer cosas, me imagino que también nuevas. Creo que uno de los primeros objetivos que usted se ha planteado, Miguel, es un plan estratégico empresarial. Se trata de escuchar y aportar, ¿no?, a los empresarios.
Correcto, aquí se trata de lo que es Croen, ¿no?, que es la confederación donde se aglutinan la mayoría de sectores, todos los sectores se tocan dentro de Croen, y se trata de escuchar, ver sus necesidades, ponerlas en común y todas puestas en común a una sola voz, alcanzar el objetivo y ponerlo en marcha. Y eso es lo que vamos a hacer siempre desde el punto de vista empresarial.
A bote pronto, ¿qué es lo que más necesitan los empresarios hoy día, cree usted?
Oh, necesitan muchas cosas, depende del sector, yeah. Pero necesitamos que la comunidad de Murcia pues sea competitiva respecto a las demás comunidades en cuanto a la financiación. Necesitamos una financiación justa para poder tener recursos en todas las acciones que tenemos que llevar a cabo, en todas las infraestructuras que necesitamos. Por lo tanto, no es especialmente, si tocamos el agro hablamos de agua, si tocamos el transporte hablamos de infraestructura, de carretera, si hablamos de turismo hablamos de AVE, hablamos de aeropuertos, y en todos los sectores, si hablamos de construcción hablamos de suelo. Uh-huh. En todos los sectores tenemos carencias.
Está en temas como el Corguel, las frecuencias del AVE, la financiación, el trasvase, etcétera, etcétera. Son temas capitales y cruciales para la región de Murcia. Yo creo que se lo preguntaba hace unos días a José María Albarracín también. ¿Cree usted que la posición del gobierno de Murcia respecto al gobierno de España tiene que ser la que es? Lo digo porque hace recientemente López Miras, que también en esos micrófonos, venía a decir que ahora mismo considera que a la región de Murcia se le escucha muchísimo más que antes y está mucho más presente en los foros donde tiene que estar. ¿Eso lo percibe usted o considera que es insuficiente?
Es cómo se traduce eso, en qué mejoramos en la comunidad. Yo creo que eso es el mejor indicador, ¿no? O sea, si se nos oye más y estamos en los foros, tiene que tener un retorno. Si no lo tiene, pues, imagino que no serán los foros que tengamos que estar. Entonces, desde esa perspectiva, yo, y hablo siempre desde el punto de vista empresarial, nunca en clave política ni con visión política, yo sé lo que tenemos que hacer. Urdir ese plan y fijar los objetivos estratégicamente de dónde tienen que salir los recursos para llevarlo a cabo. Y ahí es donde vamos a estar, que es lo que sabemos hacer los empresarios. Abrir nuevos mercados, nuevos horizontes, explorar, analizar, hacer un plan de negocios, hacer un plan de viabilidad y ejecutarlo. Y en eso es lo que vamos a estar.
La posición del gobierno de Murcia con respecto al gobierno de Madrid, al gobierno central, mejor dicho, ¿tiene que ser más de diálogo y menos de confrontación?
Hombre, si son los que nos tienen que dar la financiación, son los que nos tienen que dar los recursos y lo único que hacemos es masacrarlos continuamente, difícilmente nos van a mirar con buenos ojos.
Con lo cual hay que atender puentes de diálogo. Eso usted lo tiene claro con... Lo ha hablado, ayer se reunía con el presidente.
Sí, sí, y lo comentábamos y lo hablábamos y bueno, pues claro que sí. Es que no hay otra y hablo siempre del consenso y del diálogo y desde Croen en los últimos años, las últimas décadas, lo que estamos viendo es la capacidad que se está teniendo a la hora de ese diálogo social con los sindicatos, por ejemplo, para descongestionar acuerdos y convenios que estaban ahí atrancados, todavía nos quedan, pero bueno, estamos trabajando en esa línea de dialogar, de negociar y llegar a acuerdos.
Vamos, que usted coincide ahí sí plenamente con Albarracín, que hace unos días también decía aquí que lo primero que le pedía a los partidos es que se quite la chaqueta política de los partidos.
Por supuesto, si hacemos de todos los proyectos, hacemos de las necesidades políticas, pues difícilmente tendremos buenos resultados.
Háblame de los sectores. El turismo y el sector agroalimentario son los que básicamente están tirando del carro en los últimos tiempos en la región, pero el sector industrial es absolutamente clave que llegue a esos 2 puntos del PIB para que la región de Murcia tire para arriba.
Claro, es imprescindible. ¿Y
qué hay que hacer para eso?
Bueno, pues lo que hay que hacer es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay empresas que necesitan crecer y necesitan ampliar sus instalaciones y ampliar su plantilla. Te encuentras con que tienes problemas a la hora de encontrar terreno, te encuentras con que tienes problemas a la hora de captar personal, tema de licencias, tema medioambiental. Hay una serie de obstáculos y de frenos que encontramos a la hora de crecer, pues que nos hacen, pues eso, no tener el crecimiento necesario en el momento que hace falta, ¿no? O que lo requiere el sector, en este caso en el que se le dé servicio o al que se le dé cobertura desde la parte industrial.
Lo del suelo industrial, tener más suelo para poder reactivar el sector, podría valer también para la construcción.
Evidentemente, o sea, no solo de residencial, sino también industrial. Hay empresas que focalizan en la región de Murcia por muchas cosas, ¿no? Y no tenemos para darle respuesta en cuanto a terreno para que vengan a ubicarse. Eso no puede pasar. Tenemos que tener disponibilidad para cualquiera que quiera venir a la región se pueda instalar. Estamos orgullosos de nuestra política de impuestos, de rebajas de impuestos. Eso hace que sea atractivo para las empresas. Si queremos captar esas empresas, tendremos que darle servicios y terreno.
Dentro de esa política de atracción de inversiones, un acuerdo importante, lo vamos a tener recientemente, esta misma tarde en Londres, el presidente López Miras parece que firma un acuerdo ya para que las Torres de Cotillas en concreto acoja un gran centro de producción audiovisual. Parece ser que es un buen ejemplo de lo que necesita la región.
Por supuesto, y luego diversificar. Es un sector, digamos, un poco disruptivo dentro de la región, aunque ya hay dos cátedras y hay en tema de tecnología, de audiovisual. Pero hace falta tener alternativas, hace falta crecer en más sectores donde si uno cae, el otro tira, ¿no? Y en este caso estamos hablando pues de una inversión muy importante, hablan de casi 100 millones de euros de inversión de capital totalmente privado, que eso es bueno. Y bueno, pues eso al final a futuro hace que productoras de este tipo que trabajan para las grandes plataformas mundiales pues estén en Murcia, estén ubicadas en Murcia. Eso es buenísimo.
Estamos en COPE, recordamos, con Miguel López Abad, flamante presidente de la patronal murciana Croen. Ha despertado cierta polémica, declaraciones suyas de hace unos días, de que no entiende que falte mano de obra y gente cobrando subsidios. Explíquelo aquí otra vez.
Es que eso es una contradicción muy, muy, muy importante. Yo no me imagino a mi madre diciéndome que me fuera a trabajar y metiéndome 500 pesetas en el bolsillo de aquello entonces. Le pedía 500 pesetas y me decía, tienes que trabajar, ganártelo y luego viene y te la doy. O sea, eso, la ley, eso es ley de vida. Y estamos asistiendo a una circunstancia en las que cuando captas mano de obra o tratas de captarla y explicas las condiciones, dice, no, mira, es que con los subsidios que tengo, si estoy en el paro más el subsidio de ayuda familiar o si no estoy en el paro y hago 4 chapuzas, vivo muy bien, tengo tiempo de estar en mi casa, me amoldo a lo que tengo, pero no me interesa trabajar. Y eso no puede ser.
Ahí la administración tiene algo que hacer. Me está haciendo esfuerzos para cubrir esa falta de mano de obra en puestos que todos tenemos en mente, ¿no?
Claro, pues estamos llevando políticas de formación, sí, de FP dual, que son buenas, que correcto, son necesarias. Pero yo creo que ahí lo que hay que buscar es la manera de que estas personas que dicen no encontrar trabajo, ves por qué no encuentran el trabajo. Y si de verdad es así, en otros países lo estamos viendo cómo funcionan en ese aspecto, ¿no? Una persona que va a buscar trabajo y lo desecha, hay una comunicación entre la empresa y la administración para saber si es verdad, si es cierto que el puesto no se amolda a las necesidades, a las carencias, al perfil de la persona que va buscando trabajo. Con lo tanto, hay que hacer mucho trabajo.
Rompiendo con lo que muchos pueden pensar, usted tiene claro que los sindicatos tienen los mismos intereses que tienen las empresas en la mayoría de las ocasiones.
Por supuesto. ¿Qué sentido tiene un sindicato si no tiene obreros? Es nulo, ¿no? Entonces, sus intereses son los nuestros y es que la empresa funcione, que la empresa gane dinero y que ese dinero haga un reparto justo con las personas que conforman esa organización.
Porque su relación con los sindicatos viene siendo buena, ya lo está demostrando, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, ¿no?
Efectivamente, ahí llevamos 9 años en los que nos hemos encontrado. Es verdad que el CES es un órgano consultivo, pero el 99,9 de dictámenes o de informes que se hacen del CES salen por unanimidad, acordados por unanimidad. Eso quiere decir que hay posibilidad de llegar a acuerdos, por supuesto, siempre. Simplemente hay que escuchar y encontrarse en el camino.
Bueno, eso es una cosa. Otra cosa, la negociación colectiva, ahí todavía quedan flecos. ¿Qué se puede hacer para cerrar esos convenios que están sin firmar?
Bueno, pues yo creo que hay que escuchar todas las partes y hay que sentarnos y hablar y escuchar, tanto una como otra parte. Y seguro que se llegan a acuerdos, por supuesto que sí, teniendo conciencia cada parte de las necesidades que tiene el que está enfrente. O sea, no podemos pensar que lo veíamos, lo vemos, el 98% de las empresas tienen 5 o menos obreros. ¿Qué cuenta de resultados tiene una empresa o un comercio que tiene 5 o 4 empleados? Eso está, es público en el registro, que se vea lo que gana, que se vean los costes que tiene. Entonces, ¿qué podemos exigir? ¿Qué podemos hacer? Es verdad que entre los sindicatos son empresas más numerosas, pero igualmente. O sea, es que al final llevamos unos años en subida del salario mínimo, políticas impositivas altas en cuanto a retenciones, impuestos del obrero, que ya nuestro presidente de la patronal decía de, oye, nosotros pagarle todo al empleado y que él haga la aportación, los tributos a Hacienda, ¿no? Sería consciente el empleado de lo que le cuesta a la empresa. Y lo que pagan impuestos al fisco.
¿Vería con buenos ojos la retirada de las subvenciones a empresarios y sindicatos? Que eso al final se confirme.
No soy hombre de populismo, ni de titulares. O sea, nosotros tenemos una encomienda de gestión, con unos acuerdos que se llegan, con una ley que hay en la comunidad autónoma, y nosotros la cumplimos. Si se retiran esa ayuda y esos acuerdos, pues la sociedad y la región carecerá de informes y de trabajo que se hace desde las patronales. O desde los propios sindicatos, ¿no? Yo hablo desde la patronal, que es lo que conozco.
Siempre ha dejado claro el Barafín que no son subvenciones a fondo perdido, ni mucho menos.
Son encomiendas de gestión. FP dual, salud, seguridad en el trabajo, en fin, un largo etcétera, que son trabajos que se necesitan desde la administración y que se hacen pues de una manera independiente y que se hacen desde nuestra casa, ¿no? Si retiras esos fondos, evidentemente, pues no necesitas tanto personal, te lo quitan. Nosotros, los empresarios, tenemos muy claro que podemos vivir 10 vidas, porque depende de nosotros, no depende de nadie. Nosotros no dependemos de las subvenciones, está claro. Lo explicaba y lo digo siempre. El empresario ha estado, está y estará, porque en este caso nosotros no vivimos de las subvenciones. Bueno, pues que quien tome esas medidas y quien haga esas cosas, primero, que piense si ese es el problema de la comunidad. Y de la deuda o de lo que tengamos, el problema es las ayudas que prestan los agentes sociales. Y segundo, pues que las consecuencias que tenga después, pues lo verá luego reflejado, pues no sé, en las urnas o donde tenga que verlo.
Me quedan dos cosas nada más. Una, que sé lo que me va a contestar, la reducción de la jornada laboral por la que trabaja el Yolanda Díaz, fundamentalmente.
Esto está muy claro y solamente hay que hacer un ejercicio. Si Pedro Sánchez no necesitara el voto de sus socios de gobierno, de esto no se estaría hablando. Por lo tanto, que lo demás sobra, o sea, y luego la manera de tomar las decisiones y de llevarlas a cabo, de negociación nada, de diálogo nada, esto es lo que hay, si lo quieres lo toma y si no lo deja, pues qué clase de negociación es esa.
Y la última, que yo creo que también sé lo que me va a contestar, que sé que si deja en buenas manos la Cámara de Comercio.
En buenísimas manos. Claro que sí, seguiré perteneciendo al Pleno, el Comité Ejecutivo va a seguir el mismo, tiene al frente a una persona que está muy cualificada, lleva conmigo los 6 años que he estado de presidente, ella ha estado de vicepresidenta, un secretario general que conoce...
Que no lo sepa, hablamos de Miriam Fuertes.
Miriam Fuertes.
El 15 de julio creo que es cuando...
Sí, bueno, hay una posible variación de 2 días de variación, puede ser, porque tengo una intervención en un ojo y a lo mejor tenemos que posponerlo 2 días.
Bueno.
Y nada grave, pero bueno, pero al final si hay que posponerlo pero bueno, pues eran dos días. Pero esa semana se elegirá como presidenta de la Cámara en este año y medio que queda para convocar elecciones.
Bueno, pues la Cámara de Comercio en buenas manos y la Croen parece que también. Que vaya bien la operación del ojo y que tenga mucha suerte. Miguel Epazaba, presidente de Croen. Gracias.
Muchísimas gracias.